El Contraplano, con José Alfaro y Alejandro Navarro.
Buenas tardes, bienvenidos una semana más al Contraplano. El lunes 9 de diciembre, son las 2:01 y 39 y 40 y 41 segundos de la tarde. Hoy el Contraplano va dedicado a nuestro amor incondicional por las series, esas que nos llevan a hacer maratones de capítulos, que nos meten en su mundo, que nos hacen ser un personaje más. Y como no, me he rodeado, bueno, tengo aquí a Alejandro Navarro Bustamante, mi compañero de siempre, y bueno, yo soy José Alfaro, para presentarnos.
Me tienes aquí porque no hay más remedio, ¿no?
Porque no hay más remedio, porque no había otro, eres el que toca. También tenemos a Vero. ¿Qué tal, la chica del Buenos Días UMH?
Buenas tardes, Vero. Buenas tardes, UMH.
Nos hace saludar sin decir Buenos Días UMH.
Ahora, pues podemos reflejar, podemos hacerlo así, ¿no? Como has dicho. Buenas tardes, Vero.
Buenas tardes, UMH.
Buenas tardes, José. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, UMH.
Y a Rafa López, que ya hemos tenido alguna vez más.
Hola.
Ah, sí, pues, como...
Gracias, Rafa.
Buenas tardes, José. Buenas tardes, Alejandro. Venga, buenas tardes, UMH.
Buenas tardes, José. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Vero. Buenas tardes, UMH.
Bueno, pues Alejandro, ¿de qué vamos a hablar?
Hoy, como ya decías, hablaremos de series. Bueno, hablaremos de muchas. De Dexter, Breaking Bad, The Good Wife...
Mother Family, The Office, Louis, The Walking Dead...
Bueno, y cada una defendida por todos que estamos aquí. Cada una ha traído su serie hoy y vamos a presentarla. También al teléfono tendremos a Natalia Marcos, a Álvaro Palazón y a Alberto Rey, que luego hablaremos con ellos un ratito sobre todo esto.
Y cómo no, al final, casi sin tiempo, los estrenos. Pero bueno, a ver qué nos da tiempo. También recordaros que estamos en las redes sociales, en Facebook.
Un me gusta para el Contraplano UMH.
En Twitter.
@ Contraplano UMH.
En Internet.
A través de los blogs radio.umh.es, la revista cinemática.wordpress.com y la app de Android.
Y en las ondas.
Sintonizando dos diales, Elche 99.5, Sant Joan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Todo esto y mucho más aquí hoy, lunes 9 de diciembre, en el Contraplano. Empezamos.
Y empezamos con las noticias. El canal MTV España cierra sus emisiones en enero. El grupo de comunicación Vicom ha anunciado el cierre de emisiones de su canal MTV, previsto para el próximo mes de enero. MTV, la famosa cadena, emite hoy por hoy en una frecuencia alquilada al grupo de comunicación Vocento. Sin embargo, este rango será ocupado en régimen de alquiler por la cadena Intereconomía, que tiene previsto vender su frecuencia en propiedad a Real Madrid Televisión, con el fin de mejorar su liquidez. El futuro de la cadena musical parecía ya escrito meses atrás, cuando arrancó la temporada con prácticamente sus grandes proyectos españoles cancelados, ante el futuro incierto que existe en la TDT, como es el caso de Gandía Sor o la cuarta temporada de reality Alaska y Mario.
Paolo Sorrentino y La Gran Belleza son los triunfadores de los premios del cine europeo. Se celebraron este fin de semana en Berlín y tuvieron como protagonistas al director italiano y a su nueva película La Gran Belleza, que se estrenó la semana pasada. Además de ganar los galardones a Mejor Película y Mejor Director, el recorrido que Tony Servillo realiza por la ciudad de Roma la ha llevado a ganar la Mejor Interpretación. Pedro Almodóvar recibió un premio honorífico por su carrera, al igual que la actriz Catherine Deneuve, y Paco Delgado se alzó con el Mejor Vestuario por su trabajo en Blancanieves. Pablo Berger y el licitano Chema García Ibarra, también entre los nominados, se quedaron sin premio.
La moda de los concursos de cocina televisados llega a 4. Después de Masterchef en Televisión Española y Top Chef en Antena 3, llega a 4 deja sitio para el postre. Una nueva propuesta en la que los concursantes tendrán que convencer con sus platos al cocinero Paco Torreblanca para llegar a ser el mejor repostero amateur del país.
Bueno, no está mal. Nos ha dado tiempo a todo, pero bueno, no está mal. Vamos a escuchar un poquito de música y empezamos ya a charlar de series, que tengo ya ganas de charlar relajadamente con nuestros compañeros de series. Pues, ¿qué ha pasado, Alejandro? ¿Qué ha terminado?
¿Qué pasó?
No, así es como querías tú presentarlo, ¿no? Empezar todo.
Tío, ha acabado Dexter.
Oh, ha acabado
Dexter.
Sorpresa. Ha acabado Dexter. Bueno, pues entonces, si ha acabado Dexter, háblame de Dexter. Por decir.
Vamos. Dexter es una serie de televisión. No, bueno, tío, la semana pasada, el domingo, bueno, ayer no, el domingo anterior acababa...
Bueno, después de esta intro rara, vamos a decir que vamos a hablar de series, entre todo, y empezamos por Dexter, la serie preferida de Alejandro, que ha traído para defenderla y para luchar y pelear con nosotros.
Esta batalla de series. Mm-hmm. Bueno, pues como decía, el domingo anterior, acababa Dexter, el último capítulo, bueno, una serie de 8 temporadas, o sea, el capítulo 96 ya. Y bueno, pues es una película. Estamos hoy con series.
Es una película.
Es una serie que trata sobre un analista de sangre de la policía forense en Miami, concretamente Dexter Morgan, que es el protagonista de esta serie, que está interpretado por Michael C. Hall. Bueno, pues esta serie, que bueno, se lleva emitiendo desde 2006, cuenta la historia de un asesino que en realidad es un asesino bueno. Lo que pasa es que no puedo desvelar tanto porque cada pista nueva que te dan en la serie pues es un poco hacer spoiler.
Yo no he visto Dexter. ¿Habéis visto alguna vez algún capítulo de Dexter? ¿La habéis empezado a seguir, Rafa?
Muy poquito.
Yo he visto hasta la mitad de la tercera temporada, donde ya no me gustó la serie y dejé de verla.
Es que la tercera temporada es justo la mayor caída de toda la serie. O sea, a mí la tercera temporada me mató. Pero luego a partir de ese ya empiezan a subir un poco. Y empiezan a subir hasta que ya las últimas, pues la 8, que es la final, pues digamos la sexta, el final de la sexta es ya rocambolesco. O sea, es como, esto no me podía pasar.
¿A ti te gusta, Alejandro, el final? ¿Cómo terminó?
¿El último capítulo?
Sí, porque me acuerdo de que publicaste algo en Facebook sobre el último capítulo y que era en plan que no te molaba del todo. No...
Es que fue un poco extraño, no sé, no me esperaba que fuese... Que acabase de esa manera. Entonces, yo mira que soy siempre de que maten al protagonista, pero...
Soy siempre de que maten al protagonista.
Yo siempre. Todas las películas que matan al protagonista me encantan. Bueno, películas, series...
O sea, que ahora mismo estás revelando algo también.
No he revelado nada. No he revelado nada.
De alguna forma, mira que yo soy de estos de que le gusta que maten al protagonista y estoy hablando de Dexter y estoy diciendo que el final no me gusta...
No he dicho que no me gusta, he dicho que me dejó un poco extraño.
También es verdad que cuando una serie te gusta tanto y la sigues tanto, el final, por muy bueno que sea, nunca te va a gustar. Siempre te deja un vacío ahí dentro.
Sí, siempre se pide algo más.
Y sobre todo yo creo que también el hecho de que son 8 temporadas, ¿no? lo que tiene Dexter. Y hacías que en la tercera había ahí que había decaído un poquito,
un bajón grande,
aunque luego se recuperará. El hecho de alargar las cosas y de no saber cuál es el final exacto, muchas veces para las series que son series dramáticas, que es como el caso de Dexter, a lo mejor como que viene un poco peor, ¿no? Que a la hora de que el final gusta a todo el mundo.
Ya, incluso
es un poco una regla, ¿no?
Que vas con las expectativas muy altas. Entonces tú una serie te la tomas como que vas a ir siempre va a ser lo mismo. Y pues, claro, llega un momento que te dicen que van a cerrar la serie, que ya tiene que acabar y pues... A saber cómo es, si vas con esperanzas muy altas y al final todo se cae.
Vamos a escuchar un corte de la serie Dexter que has traído para escuchar la voz de ese... ¿Cómo es el actor? ¿Cómo es?
Michael C. Hall,
cierto. Vamos a escucharlo.
Hola, Isaac.
Hola, Dexter. Lo he subestimado. ¿Ha venido a mofarse?
No, pensé que podría ayudarme. ¿Por qué es tan importante conseguir matarme?
Pues es muy sencillo. Mató a Víctor. Me gustaba Víctor.
Le gustase o no, asesinó a Mike Anderson.
¿Por eso lo mató? Venganza.
Sí.
Le he notado un ligero gesto de duda.
Hay un poquito de... que soy un poquito de ruido por
sí,
ahí.
Sí,
como un ventilador.
Sí, a lo mejor es que estaba puesto el ventilador. ¿Te acuerdas tú del capítulo, de la temporada o del momento de la serie?
¿O del ventilador?
¿Qué marca era el ventilador?
Este creo que es el momento en el que... Es el momento de sus asesinatos. La verdad es que es un corte bastante significativo. Porque siempre se lo toma con mucha calma, con mucha paciencia a la hora de asesinar. Entonces es... Te lo tomas y igual hasta bien. O sea, dice, está matando a alguien, pero está matando por un bien.
Disfrutando. Y encima se ve que disfruta, que es como su pasión.
Como total ignorante de la serie, porque no he visto nada.
Y como ignorante en sí.
Bueno, sí, como ignorante en sí que soy también un poco. Hay mucha sangre, hay mucha violencia.
Hay mucha sangre, lo que no hay es violencia. Uh-huh. Esto es que es como muy limpio, no es nada Tarantino en cuanto a golpes, en cuanto a violencia. Es muy escrupuloso, el tío siempre lo tiene todo muy planeado. Al tío se ha formado, a Dexter se ha formado para que lo que hace lo haga con cabeza y que lo haga bien.
¿Qué me dirías a mí, Alejandro, para que viese Dexter? Defiéndela, porque yo a lo mejor digo, es que mira, yo ahora mismo tengo un tiempo limitado y tengo unas series, como por ejemplo puede ser Parks and Recreation o Arrested Development, que uh-huh. quiero coger y quiero ver antes que Dexter. Entonces, ¿qué me dirías para decir, no, mírate Dexter, que va a ser mejor para ti aprovechar el tiempo en esta serie?
Pues igual porque el planteamiento de la trama es lo primero que llama, pues un protagonista, y los protagonistas siempre son buenos, pues este encima es un asesino. Pues intentas averiguar cómo es que siendo un asesino es el protagonista de una serie y por qué va a ser bueno. Entonces, a lo largo de eso, sí que lo mismo, a partir de la tercera temporada, pues un empujón de ánimos, en plan, vamos a ver, he llegado hasta la tercera temporada, voy a llegar hasta la sexta.
Voy a llegar hasta la octava y claro,
voy
a empezar a llegar a
la
tercera.
Hasta la última para seguir, porque está claro, la tercera es como, aquí se han pasado, aquí intentaban hacer algo.
Se estanca mucho. Yo personalmente vi que había un decaimiento en la trama en función de quizá buscar un poquito más a los personajes y unas tramas personales que quizá no me llamaban tanto como me llamaban las tramas argumentales de las dos primeras temporadas, que es que era ver un capítulo y empezar otro y continuamente.
¿Eran capítulos autoconclusivos o nunca han sido así? ¿O empezaron autoconclusivos y luego pues, pasaron a ser, me refiero, eran capítulos que tenían un principio y un final, que era un caso en el que terminaba? ¿O,
no,
o hay una trama continuada durante toda la temporada desde el principio?
Yo creo que en la primera temporada mezclan un poco capítulos autoconclusivos con una trama argumental de fondo, como puede ser el primer enemigo, por así decirlo, que lo incluían en todos los capítulos, pero cada capítulo tenía un caso. A partir de la segunda temporada eso ya no pasa, ya es una trama sólida.
Uh-huh. Bueno, es que la primera temporada está basada en un libro, que es El Oscuro Pasajero, que sí. Es el libro en el que se basa la serie. Y bueno, incluso de Oscuro Pasajero, Dexter habla a lo largo de la serie. El Oscuro Pasajero es ese Dexter que tiene ese sentimiento por matar. Pero no es porque mate porque sea malo, es porque, ya te digo,
la característica nata.
Es psicológico, digamos.
Uh-huh. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna curiosidad antes de pasar a la siguiente serie de hoy que nos trae nuestro compañero Rafa?
No sé, básicamente eso. Okay. Animo a todo el mundo y que no se caiga, que no vaya con los ánimos muy altos del último capítulo.
Bueno, lo que molaría que hubiésemos visto todos las 8
temporadas
y de toda la serie y empezásemos ahí a criticar. Pues a mí no me gusta.
15
pues
horas sí, de programa.
Sí, sí, sí. Pasamos a una serie que esta, mira, sí que la he visto y sí que me mola un montón que hables de ella. Breaking Bad, Rafa.
Pues hablo de Breaking Bad porque, para empezar, de varias series que he visto, no he visto muchas, pero he visto algunas, es la que más me gusta de todas, por encima de series como Lost, de series como Twin Peaks, que también la he visto, y la que más me ha gustado de siempre, y además que la terminé de ver hace poco, ha sido Breaking Bad. Es una serie que me la he tomado con mucha calma, la he visto a lo largo de sus 5 o 6 años, y la línea, el argumento principal ya me llamó la atención, y luego la evolución de todos los personajes, de todos, prácticamente todos los personajes, tanto protagonistas como secundarios, es uno de los alicientes que hace que la serie prácticamente no decaiga en ningún momento. Es una serie que siempre se mantiene a un nivel muy alto, incluso te diría que va de menos a más, y en general una serie que tanto las interpretaciones de Bryan Cranston, sobre todo Aaron Paul al final de la serie, en las últimas temporadas, también son muy destacables. Pues una serie que me ha gustado mucho y que catalogaría ahora mismo, me faltan muchas series por ver, como la mejor serie que he visto.
De hecho, bueno, en el top de Film Affinity, hay un top que es Top uh-huh. Film Affinity, que entran tanto series como documentales, como películas, está en el número 4. La uh-huh. primera y la segunda son El Padrino 1 y El Padrino 2. La tercera es The Wire, la otra serie, uh-huh. una de las grandes series, sí, sí. considera también como la mejor serie de la historia por muchos. Y luego está Breaking Bad. Esta serie de Vince Gilligan. ¿Algún capítulo favorito que
pues,
quieras destacar?
Esto es curioso porque ese es un capítulo que poco o nada tiene que ver con la serie. Es el décimo episodio de la tercera temporada, que se llama Fly, la mosca. Uh-huh. Y el capítulo trata de lo siguiente, y es que Walter White, mientras está cocinando metanfetamina, como ya sabemos a lo que se dedica, pues en un laboratorio encuentra un contaminante. Se obsesiona con un contaminante y el contaminante es una mosca. pues se tira los 45 minutos de capítulo intentando cazar a la mosca. Solo ocurre eso en todo el capítulo. Y Jesse, que también está cocinando con él, Jesse Pinkman, pues intenta detenerlo, pero al final resulta que Jesse también colabora para cazar a la mosca. Es un capítulo muy, muy simbólico, sobre todo en la época, en la tercera temporada.
Es lo que significa.
Lo que significa en la tercera temporada este capítulo. Y destacar que está dirigido por Rian Johnson, que es el director de Brick o de Looper, la más conocida que tiene, la película del año pasado.
Looper
con Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt. Sí. Y es un capítulo bastante, bastante simpático, sobre todo, y que está muy bien dirigido y que refleja como la obsesión de Walter White por lo que está haciendo, por su trabajo, independientemente de lo que está haciendo, que es fabricar droga.
Yo creo que además en lo que es la línea de la tercera temporada, que también es el ritmo es frenético y pasan cosas continuamente, sirve un poco como un pause, ¿no? Como un vamos a parar, vamos a ver qué está pasando, vamos a reflexionar, y en realidad es eso. Me comentabas que era un episodio, ¿cómo lo has llamado?
El propio Vince Gilligan, el creador de la serie, dice que es un episodio botella, lo llama un episodio botella, que consiste en una producción con muy pocos actores. En este caso solo están Bryan Cranston como Walter White y Aaron Paul como Jesse Pinkman, y en las que se basa simplemente, son prácticamente todo diálogos y con muy pocos escenarios, es solo el laboratorio en el que fabrican, y son muchos diálogos con muy poquito más, personajes y diálogos.
Vero y Alejandro, ¿habéis visto Breaking Bad? ¿Habéis empezado?
Yo no la he empezado todavía, sí que es una serie que he oído mucho de nombrar, también la he visto en el top de Film Affinity, y bueno, y a riesgo de hacer spoilers, yo le quería preguntar a Rafa, ¿al final cazan la mosca?
Se lo dejo a los que quieran ver la serie.
Habrá que verla.
Es un spoiler un poco mierde.
Es un light.
Si me permitís la palabra, pero...
No, pero lo importante del capítulo no es si caza o no la mosca, es lo que la obsesión que tiene por cazar a la mosca.
Yo empecé, me la dejé una temporada, pues tema de exámenes y seguir con otras series que había empezado. Y bueno, creo que me quedé en el tercer capítulo de la primera temporada. Pero hombre, los capítulos son largos. Y encima en versión original, que estoy empezando a ver series en versión original, pues como que se hace un poco más cuesta arriba. Pero yo quisiera saber, Rafa, que es no para ti lo que ha triunfado la serie, sino lo que ha triunfado en el público. ¿Por qué a la gente le ha gustado tanto Breaking Bad?
Yo creo que es el personaje de Bryan Cranston. Vamos a decir que es un hombre, un padre de familia, que es químico, que acaba siendo profesor de química, pero podría haber sido un químico muchísimo mejor, porque hay un momento en la serie en el que hay una trama que indica que él podía haber sido un químico con una empresa multimillonaria, pero al fin y al cabo es un profesor de un instituto público, además. Y sus hijos y su familia, pues... para él es lo más importante, y ve que como le detectan un cáncer, pues decide crear decide fabricar metanfetamina para venderla y poder mantener a su familia. Y es el cambio y la justificación de por qué lo hace Walter White de esta manera. Y luego también el resto de personajes, es una serie muy completa, unos guiones muy buenos, una producción audiovisual también muy, muy interesante, casi más de película que de serie de televisión. Y todo el conjunto, pero sobre todo la trama argumental y los personajes, creo que son lo que más ha enganchado al público.
Vamos a escuchar el corte que hemos traído de Breaking Bad, que es uno de los momentos en los que ya empieza a haber un cambio en el personaje de Walter White y que además es del principio de la serie. Vamos a escucharlo.
A ver si lo entiendo. Yo te robo la droga, le meto de hostias a tu camellito... ¿Y tú vienes aquí y me traes Moss Cristal? ¡Tú eres gilipollas!
Capullo. Te estás equivocando en una cosa. Esto no es cristal.
Ahí tenemos ese golpe de fuerza, golpe en la mesa, de decir, aquí estoy yo, Walter.
Ese es un capítulo que te deja absolutamente con la boca abierta, ese momento además.
Ese momento.
Te deja con la boca abierta, porque es algo que no te esperas en ningún momento.
Bueno, y además, como comentabas tú antes, ese que al principio además en versión original. Y yo creo que al principio la serie es un poco lenta, pero sí, también es uno de los secretos, esa lentitud, esa pausa, esos planos, muchas veces en planos fijos que se alargan, y la fotografía que refleja muy bien ese mundo, Nuevo México, Estados Unidos, la frontera, Albuquerque. A mí me gusta mucho, y sí que es verdad que puede parecer lento, sobre todo la primera temporada. Yo reconozco que los primeros capítulos los tomaba con mucha iniciativa personal, es decir, está muy bien, voy a seguir, voy a ser constante, y al final lo agradecí, y vaya que sí lo agradecí.
A todo el mundo se lo digo, me dicen, es que el primer capítulo me aburrió, y yo le digo, pues mírate el segundo, mírate el tercero, y si te siguen aburriendo, dale una oportunidad al cuarto y al quinto, porque es ahí donde cambia la serie realmente. Y evidentemente es una serie lenta, es una serie que ya te lo he dicho antes, que es más cinematográfica que serie, sobre todo en la producción audiovisual, porque tiene planos muy largos, una música muy 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 cinematográfico todo, pero siempre le ofrezco la oportunidad de verla porque es una serie que no decae en ningún momento.
Oye, y el final, así sin desvelar mucho, ¿qué te parece? ¿Te sirvió o
bajo
querías
mi,
más?
Bajo mi opinión personal, yo le hubiera dado otro final, pero es evidente que me gusta. Al final me gusta, no me puedo quejar. Y si hay gente que se ha quejado mucho, con razón, creo. Pero bueno, a mí tampoco me ha importado demasiado el final que le han dado y no me ha preocupado. Me quedo con la serie también.
Luego hicieron un post-final, que era eso que comentábamos el otro día de la escena en la que todo era un sueño del padre de Malcolm que se despertaba en la cama, muy a los Resines. Vamos unos segundos a publicidad. Y volvemos con The Good Wife y Natalia Marcos.
Solidaridad con el pueblo filipino.
A través de la página cooperacion.umh.es, la Universidad Miguel Hernández pone a disposición de todos aquellos que quieran ayudar los dispositivos que se han puesto en marcha en las diferentes ONGs y los números de cuenta disponibles para realizar donaciones.
Recordamos que el tifón ha dejado miles de muertos en Filipinas y una situación de emergencia expandida hasta 36 provincias.
Más información en cooperacion.umh.es. ¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Desactiva el salvapantallas y activa el modo de ahorro de energía, que consiste en que el monitor se apaga cuando no lo usas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. Aquí, ahora, la celebración.
Si el mundo está roto. Bueno, pues damos la bienvenida a nuestro humilde espacio en Radio UMH, al Contraplano, a Natalia Marcos, periodista del País y creadora del blog, junto con más redactores de este medio, quinta temporada. Buenas tardes, Natalia.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, pues aquí estamos charlando de series, hemos hablado de Breaking Bad y hemos hablado de Dexter ya. Y ahora, ¿de cuál serie nos ibas a hablar tú? ¿Y por qué esa elección?
Bueno, pues yo he elegido The Good Wife, que creo que ahora mismo es una de las mejores series que se pueden ver ahora que ha terminado Breaking Bad y que ya nos ha dejado ahí ese hueco, que nos ha dejado un hueco tremendo en los seriéfilos, The Good Wife. Creo que lo está llenando, pero con creces, además.
Bueno, la historia de The Good Wife, yo no la sigo, es una pena, pero no la sigo. Se centra en el personaje de Alicia Florrick, encarnada por Julianne Margulis. Es una mujer casada con un político que se ve envuelto en un escándalo sexual y también en una trama de corrupción, y a partir de entonces reanuda su trabajo como abogada en un bufete e intenta, bueno, recuperar ese prestigio perdido a lo largo de esta ya la quinta temporada, ¿no?
Sí, estamos en la quinta y es eso, ahí lo que explicabas es un punto de partida un poco, pero luego en realidad ha crecido la serie un montón y ya no es solamente eso, la típica serie de abogados con un caso procedimental, vamos, con un caso semanal y tal, sino que tienen unas tramas de fondo, los personajes están muy bien elaborados y ya no solo los protagonistas, sino también es la típica serie en la que todo el actor ahora mismo quiere aparecer, porque los personajes secundarios y los actores invitados los tienen cuidadísimos, además.
Bueno, incluso entonces, han llegado a ganar Emmys los invitados.
Sí.
Bueno, decías eso, que no es otra típica serie de abogados autoconclusiva, lo decías en hace poco más de un mes, en una entrada en la que dabas 8 motivos para ver The Good Wife en el blog de quinta temporada.
Uh-huh. Y son eso, se me puse 8, pero podría haber puesto un montón más, porque en realidad, además es que la quinta temporada están saliéndose ahora mismo. Llevan 10 capítulos, me parece. El último ha sido el capítulo 100, además de la serie, y ha sido un capítulo redondo. Ahora se han despedido hasta después de las Navidades y nos han dejado desolados a todos.
Bueno, yo tengo que reconocer que he hecho una cosa que está muy, muy fea. Yo lo reconozco que está muy, muy fea. Pero es que, bueno, he visto el capítulo de el que está nominado a los Writer Guild Awards, que es el Hitting the Fan, para ver un poco de qué iba por tener una toma de contacto, y en vez de ver el piloto y empezar a ver la serie, dije, bueno, qué va, voy a empezar por lo fuerte, voy a empezar por esto y luego ya me empezaré la serie bien. Y tengo que reconocer que sin tener ni idea, simplemente habiendo leído algo y sin estar metido en lo que es la trama de la serie, me encantó el capítulo. O sea, y yo creo que es algo difícil que te enganche un capítulo en medio de la quinta temporada, porque no es ni el primero de la quinta, sino que está en medio de la quinta. Y aparte ya me ha enganchado, ¿no? Entonces yo creo que tiene posibilidades de llevarse a lo mejor ese premio a mejor capítulo, a mejor episodio en los Writer Guild Awards.
Y sí, no sé. lo malo que tiene es que este año, como se enfrenta con Breaking Bad y su recta final, pues va a quedar un poco más ahí en un plano secundario quizá. Creo yo, pero vamos, lo mismo van una sorpresa, vete a saber, porque ese capítulo desde luego es redondo y además es llevaba ya un caldo de cultivo, unas tensiones entre los personajes, que es que estábamos todos deseando que llegara ese momento, y claro, llegó y es que no nos decepcionó nada, además, porque es muy complicado el mantener eso, las expectativas de los espectadores cuando ya llevas tantos capítulos avisando, además ellos mismos lo estaban promocionando, el capítulo 5, el capítulo 5, y cuando llegó era como, oh Dios mío, lo han conseguido.
Claro, una de las claves un poco que yo creo de las series es el tener unos personajes fuertes, unos personajes sólidos. O sea, en Breaking Bad veíamos un Walter White y un Jesse Pinkman que tenían una historia, que evolucionaban, que cambiaban, que tenían sus más, sus menos, sus problemas, sus... yo creo que a lo mejor The Good Wife, y igual que otras muchas, lo que se basa su éxito y su calidad es un poco en apoyarse en esos personajes tan bien escritos y tan bien formados.
Sí, porque los protagonistas han crecido un montón. Eso, Alicia Florrick ha dado un cambio desde el principio, aquella buena esposa que nos presentaban al principio, ahora ya no tiene nada que ver. Ves los primeros capítulos y parece otra persona totalmente diferente. Y el resto de personajes principales, lo mismo. Diane también ha crecido un montón, Will. Pero luego, lo bueno que tiene esta serie es lo que decía antes también, los personajes secundarios. Ese David Lee, ese Kalinda, que estás deseando que aparezcan y les dé más protagonismo para que tengan sus frasecitas y sus piques, que son también lo que dan la salsa a The Good Wife.
La serie está creada por Michelle King y Robert King y hacen un poco el término americano, que es el showrunner, que es ese pareja, bueno, que es guionista, pero que no es guionista, sino que mantiene esa trama, esa coherencia durante todos los episodios y durante todas las temporadas. Y es un poco una figura que mantienen a lo mejor menos series y que bueno, que es vital, ¿no? Para que tenga una unidad durante toda la serie y que no decaiga, que haya pocos momentos en los que decae. Aquí en The Good Wife contabas que era un poco la cuarta temporada, cuando había un poco de bajón, ¿no? En la anterior temporada, la que está emitiendo Fox ahora.
Sí, en la cuarta al principio hay un pequeño bajón, sí, porque además ellos mismos lo reconocieron. Reconocieron que habían metido un personaje que es, bueno... La gente que ya lo está viendo ya sabe cuál es, ese el marido de Kalinda, que no funcionó nada, o sea, fue un fracaso y ellos mismos se dieron cuenta, empezaron, y de hecho por las redes sociales, las reacciones que estaban viendo de la gente, ya les hicieron darse cuenta de que había sido un error y entonces hacia la mitad, antes de llegar a la mitad de la temporada, decidieron eliminar ese personaje, quitarlo de en medio y ya está, y como si no hubiera pasado nada, y luego la temporada remontó un montón, al final de la cuarta temporada ya nos ha llevado hacia la quinta, hacia la grandiosidad de la quinta.
Bueno, estamos aquí en el estudio, que estoy con más compañeros. Alejandro Navarro es la persona que comparte conmigo esta dirección en el contraplano.
Hola, Natalia.
Hola, ¿qué tal?
Luego tenemos aquí a Rafa López, que ha estado hablando antes de Breaking Bad y que quería comentarte algo.
Hola, Natalia. Yo quería preguntarte una cosita, y es que lo que acabas de decir de que se cargaron un personaje en The Good Wife por las reacciones que tuvo en las redes sociales, ¿cómo esto, el tema de las redes sociales, internet y la hora que los directores y los guionistas pueden estar en contacto con los seguidores, cómo puede cambiar esto el transcurso de una serie de televisión hoy en día?
Hombre, yo creo que en realidad nosotros nos pensamos, los tuiteros, nos pensamos que tenemos más relevancia y más poder de decisión del que realmente tenemos, porque en el fondo somos un porcentaje bastante bajo de los seguidores de las series. Pero en este caso sí que ellos comentaron una vez en un reportaje, me parece que en The Hollywood Reporter, que sí que habían visto esas reacciones y fue uno de los factores determinantes para decidir quitar ese personaje. Yo creo que sí que puede tener alguna influencia, hombre, no. Eso es lo que te decía, no para decidir el futuro de una serie quizá, pero sí que puede dar algunas pistas a los responsables de las series de por dónde está yendo los gustos de los lectores, o sea, hoy de los lectores, de los espectadores.
Sí, un poco como termómetro para medir un poco claro. La opinión pública. Bueno, nosotros estamos aquí hablando de series y en realidad hemos dicho antes que molaría que todos viésemos, hayásemos visto todas, y entonces sí que podríamos hablar bien, criticarlas, otros defenderlas. Entonces lo que quiero preguntarte a ti, bueno, y se lo podría preguntar a muchos de la gente que seguís series y que criticáis series y que trabajáis y un poco os especializáis en este campo, ¿de dónde sacáis el tiempo para ver tanto? Porque yo tengo poco y voy sacando y voy arañando tiempo de todos lados para intentar ver cuanto más mejor, pero es difícil. ¿De dónde sacas tú el tiempo, Natalia?
Pues de debajo de las piedras, porque tampoco me lo explico. No, los fines de semana hago maratones de no salir de casa casi y estar ahí viendo series tras series. Y las noches y dormir poco y esas cosas.
Y dormir poco, eso es una...
En esta profesión del periodismo es lo fundamental, dormir poco.
Hay que acostumbrarse, sí.
Buah, yo me tengo que acostumbrar y me va a costar, pero ya lo estoy consiguiendo, ¿eh? Ya estoy reduciendo las horas de sueño, poco a poco.
Cambias de sueño por las de clase y ya está.
Sí, voy cambiando sueño por serie. Es que empieza por la S, las dos cosas.
Natalia, a mí me gustaría que, aparte de Good Wife, ¿cuáles son otras que estaban ahí en tu lista pero que no nos has podido comentar?
Pues, hombre, Breaking Bad, claro, que ya habéis hablado de ella. Y estrenos, por ejemplo, Masters of Sex, me está gustando mucho. Uh-huh. Este año. Yo creo que es el mejor estreno. Bueno, junto con Orange is the New Black y Dates, quizá.
Orange is the New Black también está pegando fuerte, ¿no? Últimamente es de las que más sensación está causando y yo tengo ganas de verla también. Entra dentro de mis preferencias para darle un poquito de tiempo.
Sí, no, merece la pena. Pues son, no sé si 12 o 13 capítulos la primera temporada y se ven del tirón casi, se pasa volando además, engancha un montón, parece mentira. Porque bueno, dices una cárcel de mujeres y tal, bueno, parece un poco tópico y eso, pero es que los personajes también están súper cuidados, muy bien tratados, las actrices están todas increíbles. Entonces te engancha, no, hay que verla, que es un más de este año.
Bueno, pues Natalia, muchísimas gracias por haber tenido este ratito para hablar de The Good Wife aquí en el Contraplano con nosotros. Y
nada, un placer.
Te seguimos leyendo y te seguimos leyendo también en Twitter, que desde que tengo Twitter estás ahí continuamente y es una labor que agradezco mucho desde aquí. Muchísimas
pues nada,
gracias, Natalia.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Bueno, pues hasta aquí Natalia, que es la redactora de la quinta temporada, que yo lo recomiendo si no lo habéis visto. Y ahora estamos aquí con Vero.
Hola.
Para que nos hable de Modern Family.
Bueno, yo es que me pasa un poco como a vosotros, como a Natalia, yo tengo muy poquito tiempo para ver series y por eso suelo ver aquellas que sean muy cortitas y que no me exijan una continuidad, que pasen cosas, que los personajes evolucionen, pero que no por perderte un capítulo te hayas quedado descolgado. Y por eso yo creo que me gusta tanto Modern Family, que es una comedia muy ligerita, que los capítulos duran 25 minutos, una hora, media horita, por ahí, y que nada, que nos habla de una gran familia muy inusual, con todos los topicazos que podemos encontrar dentro de una familia. Y que nada, y que ha triunfado un montón en el otro lado del charco, en Estados Unidos, y aquí también lo está petando.
Aquí hemos seguido, bueno, empezaba a emitirse hace como unos dos, tres
años, tres añitos,
en la sexta,
sí.
Puede ser. Y bueno, la verdad que causó en su momento buena acogida y sigue causando buena acogida y sigue ganando adeptos. Y en Estados Unidos no sé si ha ganado 15 o 16 Emmys.
Lo arrasa. Cada vez que llega la gala de los Emmys, sabes que unos cuantos van seguros para Modern Family.
Que es un poco lo que más atrae. Has dicho el tiempo. Yo también coincido contigo en que la sitcom, muchas veces, como son 20 minutitos, enseguida te puedes ventilar dos capítulos y te alegras un montón, te lo pasas bien. Son dos capítulos, a lo mejor, de Big Bang Theory o de The Office, o de, que hablaremos. O de...
Yo soy más de ese rollo. Series ligeritas que te arranca una sonrisa, que las de pensar las dejamos para los veranos. Y nada, y por ahora eso. Series muy ligeritas y Modern Family para mí que es muy buena, no solamente por eso, sino porque son argumentos que están muy, muy bien hilados. Todo tiene su porqué. Muchas veces al final del capítulo te das cuenta de que todo está relacionado y creo que estos guionistas, como los de muchas otras series, están llevando la serie ya a la categoría de arte casi.
Bueno, comenta Alejandro.
Yo sí he visto Modern Family, me gusta bastante la verdad porque es como, no sé, tener un rato para descansar, ver la tele, incluso acabas disfrutando viendo la tele y te puedes ver uno y uno y uno. La cosa es que claro, al ser así tan capítulos independientes de otros capítulos que no tienen una trama lineal a lo largo de toda la temporada o de toda la serie, pues claro, siempre acaban cayendo igual, acaban pecando de hacer siempre la misma estructura. Lo primero que hacen es, no estoy desprestigiando Modern Family para nada, que me gusta mucho.
Bueno.
Estamos analizando.
Bueno.
Lo primero que hacen es enlazar personajes con personajes para saber qué trama van a desarrollar cada uno. Y a partir de ahí desarrollar una trama, que al final se acaba solucionando y todos se acaban encontrando en una bonita situación. Pero ninguna va a haber siempre, no hay nunca ninguna estructura extraña.
Sí, bueno, no sé. Es una estructura de sitcom normal.
Exacto, son series muy sencillitas y que son más que nada para eso, para distraerte y no pensar mucho.
La diferencia con la sitcom más clásica sí que tiene esa semejanza de proponemos que pase, proponemos conflicto y solución de conflicto para volver al estado inicial para que al siguiente capítulo el estado inicial sea el mismo. No sé si me entendéis, no sé si me hago entender. Sí. Pero un poco lo que diferencia Modern Family es, por un lado, las localizaciones. Normalmente las sitcom tienen están rodadas en set.
Sets, sí.
Aquí se sale, ¿no? En Modern Family hay varias localizaciones en exteriores y en otros y en diferentes lugares. Y luego también la duración, que es un poquito más larga, incluso llegando a media hora. Uh-huh. Y el falso documental.
Exacto. Sí.
La forma de rodar, ¿no? Que es, no sé si un aliciente en tu caso o
yo empecé
una
a verla
pega.
Por eso, porque recuerdo cuando aterrizó en España se anunciaba a través de eso. Es una serie que se sale de la lógica porque te presentan todo como una especie de un documental. Y la verdad que ahora, la verdad creo que es lo que menos interesa, pero en su momento me causó muy buena impresión.
Yo creo que, bueno, ahora hablaremos de The Office, es un poco una transición entre una cosa y otra. Yo creo que no acaba de ser falso documental del todo, no es un documentario al uso como algunos, bueno, como The Office, sin ir más lejos, pero sí que tiene la forma de rodar solo, hay otros elementos que no juega, pero en la forma de rodar la cámara, de grabar, sí que utiliza esos zooms, esa cámara al hombro, esos movimientos.
El modo de empleo audiovisual, el trabajo audiovisual es de un documental prácticamente, lo que pasa es que la trama quizá es más al uso, una sitcom al uso.
Uh-huh. ¿Alguna cosita más que comentar de Modern Family? Yo la verdad es que he visto capítulos sueltos, no he seguido Modern Family y bueno, pero sí que me gusta, no me gusta tanto como otras comedias, así que la puedo criticar.
Métete con ella, José, tú puedes.
Me puedo meter con ella, pero sí que reconozco su buen hacer.
Sí, yo la he visto y eso que digo, que lo bueno que tiene es que en cualquier momento lo puedes ver. Y ver cualquier capítulo que estén dando, porque como no es lineal, te puedes enganchar y el siguiente dan otro capítulo y vuelves a seguir viendo Modern Family.
Y luego que tiene a esta chica, ¿cómo se llama?
Sofía Vergara.
que siempre atrae.
Mira que tiene chicas la serie, pero hemos ido a la misma.
Es una cosa que tiene buena la serie, que Sofía Vergara ha dado como un empujón para...
Comercial y...
Claro, comercial para poder hacer más trabajos y que se convierta en un... en una... Eso, incluso yo digo que... Bueno, que ahora va a salir Machete... que es la prota, bueno, es la antagonista de Machete, de prota, y bueno, y ya no solo eso, que incluso
menudo reparto tiene Machete.
Ver Modern Family en versión original da gusto, incluso cuando la escuchas a ella hablar en inglés.
Es inglés latino.
La entiendes perfectamente. Uh-huh. O sea, es una de las pocas, conjunto a Dexter, que también tiene temas latinoamericanos, por ser ahí rodado en Miami, de las que se pueden empezar a utilizar para poder iniciarse hablar inglés y a poder ver series en inglés.
Todos los que quieran su B1 pueden empezar por estas dos y luego ya pues ir escalando posiciones.
Sí. Rápidamente, un capítulo con el que te quedas.
Me gustan todos los de la primera temporada. Me parece que es más que nada el factor sorpresa y recomiendo cualquiera de esos. Arranca una sonrisa seguro.
Pasamos de Modern Family, seguimos en la comedia y también en el falso documental para pasar a hablar de The Office con Álvaro Parazón, periodista afincado en Benidorm y que bueno ha estado estudiando aquí en la UMH durante 5 años y conoce el tema de la radio UMH también. Álvaro.
Muy buenas.
Bueno, tú ibas a hablarnos de The Office, ¿no?
Sí, correcto.
¿Por qué esta lección? ¿Por qué The Office y no cualquier otra?
Porque yo creo que The Office es probablemente la mejor comedia que se ha hecho en la historia de la televisión, ya no americana, sino mundial.
Uh-huh. ¿Qué destacas que aporte como nuevo y como mejor comedia mundial? ¿Qué destacarías de The Office?
Hombre, además de los personajes, por supuesto, los diálogos y las situaciones surrealistas abundan en cada una de las temporadas y me parece una brutalidad que de lo que viene siendo una oficina pelada de papel, una oficina que vende papel, se puedan crear situaciones tan cómicas y tan graciosas.
No sé si has visto la versión británica, porque digamos que The Office empieza en Gran Bretaña con 2 temporadas y un especial de Navidad, creado por y guionizado y protagonizado por Ricky Gervais y Stephen Merchant, y luego viaja a Estados Unidos donde es adaptada y bajo la supervisión de Ricky Gervais y Stephen Merchant, pero es dirigida por otras personas y cambiado el reparto. ¿Has visto la versión británica?
Sí, he visto algunos capítulos de la primera temporada.
¿Y te quedas con la americana?
Y aún así me quedo con la americana, aunque Ricky Gervais haciendo del... ¿Qué crees que se llama? De Daniel Brent, creo que se llama.
David Brent,
el jefe, es la hostia. Pero yo me quedo con Steve Carell y con Michael Scott, siempre.
Y bueno, ¿personaje favorito entonces Michael Scott?
No, mi personaje favorito es Dwight Schrute, pero sin ninguna duda. O sea, es que es un personaje, te digo que si esta serie es de las mejores, Dwight Schrute puede ser también uno de los mejores personajes que se han hecho en la televisión.
Vamos a escuchar un
de
corte.
De humor, me refiero, de humor.
Sí. Vamos a escuchar un corte de Dwight.
El robo perfecto. Entro en Tiffany's de noche. Por la caja fuerte, no. Me llevo la lámpara. Incalculable. Mientras la bajo, una mujer me sorprende. Me dice que pare. Es la empresa de su padre. Ella es Tiffany. Me niego. Hacemos el amor toda la noche. Por la mañana llega la policía y escapo con el uniforme de uno. Quedo con ella en México, pero me voy a Canadá. No me fío de ella. Además, me gusta el frío. 30 años después, recibo una postal. Tengo un hijo y es el jefe de policía. Aquí la cosa se pone interesante. Le digo a Tiffany que nos veamos en París, junto a Trocadero. Ha esperado por mí todos estos años. No ha tenido otra pareja. Me da igual. No aparezco y me voy a Berlín, que es donde escondí la lámpara.
Bueno, pues ahí tenemos la confesión de Dwight. Álvaro, antes mira, hablábamos
por cierto,
de...
La voz doblada es que lo de las doblajes, lo de los doblajes, es que es la misma voz exactamente que la de Johnny Drama en el séquito.
Sí. Sí. Yo creo que también es un gran seguidor del
séquito. Es un poco fail escuchar a los mismos personajes con la misma voz, me refiero, en toda la serie.
Y además aquí en radio, que a lo mejor estás ahí escuchando la radio en el coche y dices, ostras, están hablando del séquito, es Johnny Drama, y es Dwight. Y tampoco se diferencia, esto lo podría decir Johnny Drama incluso.
Sí.
Bueno, no tan hilado y no tan pensado y no tan cuadriculado, pero algo parecido.
Johnny Drama es más paranoico.
Sí, hablábamos de Modern Family, Álvaro, no sé si la sigues también o si la has seguido.
Sí, sí.
Y que también es un falso documental, está rodado como falso documental. ¿Qué diferencia de Office de Modern Family?
Hombre, aparte de la que, como su propio nombre indica, es Modern Family, que son familia, en The Office no son familia. no sé, para mí lo principal en toda esta serie son los guiones. De Modern Family sí que también es otra pequeña mini revolución, pero lo que ha conseguido The Office, y además eso, The Office han terminado ahora con 9 temporadas, o sea que no es cualquier tontería.
¿Qué te ha parecido el final? ¿Te ha gustado o no?
Puedo decir que, es que claro, si te digo el final y toda la
prensa... No. No puedes decir el final, pero sí puedes decir si te ha decepcionado o si era lo que esperabas.
No, pues un final normal y corriente de serie, tampoco es... Oye, también hay que decir que como en todas estas series de tantísimas temporadas, llega un momento en el que pues la trama empieza un poco a bajar. Pero aún así, pues eso es a mí el final me pareció bien, o sea, tampoco es un final tan disparatado, me pareció bien, sí, normal.
¿Eres seguidor de Ricky Gervais? ¿Has visto otros trabajos de él, alguna otra serie?
Sí, he visto Extras, he visto Life Too Short, he visto, o sea, casi todo lo que haya hecho el Ricky Gervais me flipa, la verdad. Es un poco tópico en plan de guionista moderno, pero es que es la realidad.
Sí, pero ese tío
todo lo que toca lo convierte en oro.
Es que es lo que hay. Bueno, ahora va a hacer la segunda de los Muppets. No sé si va.
No, eso creo que no lo voy a ver.
Es parte del reparto. No sé si también lo convertirá en oro. Pero
el otro día vi una película de Ricky Gervais que hacía de dentista y me la tragué entera solo porque salía Ricky Gervais y que hablaba con los muertos, algo así. Pasaron en cuatro.
No me acuerdo cómo, no sé cómo se llama, no sé cuál dices.
Pero sí. Él es dentista, vive en Nueva York y habla con los muertos, una cosa así muy rara. Y me la tragué solo porque... Pero era una... Uy, en la UMH no se puede decir mierda. Era una... Era un poco mala.
Una patata. Bueno, luego también hace de médico en Louis.
Sí.
Es el médico de Louis, que también tiene un papel que es muy Ricky Gervais, en realidad. El papel que hace de médico es muy, muy bien. Por último, ¿qué opinas de este patetismo, vamos a decir patetismo, o humor incómodo que está ahora... junto con Louis, junto con otras series, bueno, casi la mayoría de Ricky Gervais, pero esa forma de hacer series humanas, de hacer series que dices, joder, qué humano es, pero en realidad...
Sí, que da vergüenza ajena, ¿no?
Es porque da vergüenza ajena y te emociona, pero porque te tocan ahí, porque ves personajes que están haciendo el ridículo un poco y entonces dices, bueno, no sé, esto sí es gracioso o no, pero me estoy riendo.
Sí, es que eso entre una mezcla entre pena y risa, pero que, hombre, la gente casi siempre tenemos la necesidad más de reírnos que de llorar. Y vemos ahí a un tío que da mucha pena y dice, joder, es que este tío es peor que yo. O sea, que pues, te ríes porque ves a una persona que es más patética que tú, que en algunas ocasiones ella es decir.
Bueno, Álvaro, pues muchas gracias por darnos tu opinión sobre The Office, para hablar un poco de la serie que te hemos leído, y sigue ahí, sigue a tope con Life to Shore o con An Idiot Abroad
con
alguna más de Ricky Gervais. Gracias por haber estado con nosotros, Álvaro, un saludo. Adiós.
Chao.
Bueno, y de la comedia de The Office pasamos a hablar rápidamente, antes de hacer la última llamada telefónica de hoy con Alberto Rey, pasamos a hablar de Louis, que es mi elegida, es la que he elegido yo. Entonces, no sé si queréis saber, si queréis que os convenzca de algo.
Cuéntanos, José.
Es que he acabado de Dexter y ahora tengo tiempo para ver más series.
A mí no me tienes que convencer porque ya me convenciste, o sea, en su momento.
Cierto.
Me dijiste, ve, Louis, y yo la vi.
¿Y qué te pareció?
Y ya me gustó sola, por sí, la serie.
Qué ordenado.
¿Qué don tienes para convencer?
Bueno, Louis es donde vemos la vida un poco de autobiográfica de Louis C.K., el cómico estadounidense. Él dice que no lo es, que no es autobiográfica, pero interpreta, Louis C.K. es monologuista, cómico, divorciado, que tiene dos hijas, e interpreta a un cómico divorciado que tiene dos hijas que vive en la ciudad de Nueva York.
Esto me recuerda un poco a qué fue de Jorge Sanz. Hacía serie que no sé cuántos capítulos duró, pero muy pocos.
Sí, bueno, duró una temporada, creo, no sé si 7 capítulos o por ahí. Y bueno, Louis es una sitcom, si podemos llamarla así, ¿no? Es que es un género que está prefijado y que entonces no se adapta. Los capítulos de Louis duran 20 minutos, pero no hay más personajes que él. Él es el absoluto protagonista y va interactuando con el mundo. Y bueno, su humor es fruto un poco de la observación, de ver lo patéticos que somos muchas veces. Y eso da lugar a un montón de situaciones ridículas en ocasiones y muy surrealistas en otras ocasiones, que dices, ¿por qué está pasando esto? Yo me quedo con el capítulo número 5 de la primera temporada, que es Travel Day South, se llama así, y en el que tiene que bajar al sur de Estados Unidos para realizar un espectáculo. Y el texto de Louis C.K., en ese capítulo, es poquísimo, no tiene muchas líneas, él simplemente va viendo cosas que van pasando, pues cuando va al aeropuerto a coger el vuelo, cuando está en el aeropuerto, en el avión sentado de viaje, cuando está actuando en el sitio donde va a actuar, al salir de actuar, lo que le va pasando son situaciones que, vamos, llama la atención y que te quedas como diciendo, pero ¿por qué el ser humano es así a veces?
Sí.
Y él un poco lo que quiere, yo creo que transmitir es eso, ¿por qué somos así a veces? Y él en sus monólogos es directo, él no se corta.
Es muy explícito en su monólogo.
Es muy explícito y no tiene miedo a cargarse a nadie. Es una de las características que más molan de Louis, que es totalmente libre e independiente. Está dirigida, guionizada, protagonizada y montada por Louis C.K. y además en su Mac personal, Y luego, aparte, que cuando realiza su show en Estados Unidos, lo vende directamente sin intermediarios. Tú, si quieres comprar una entrada de Louis en Chicago, pues te metes en su página web, le compras la entrada a él y te vas a Chicago a ver a Louis, no, a Louis C.K. No tienes que andar con compañía, no tiene ningún representante, él hace todo a su bola, libre, independiente, y es una de las razones por las que no ha perdido esa integridad como cómico y no se ha vendido, y por las que puede hacer lo que le dé la gana, meterse con quien quiera, que muchas veces no es humor negro lo
sin,
que hace.
Sin ataduras, no tiene necesidad de ser humor negro, pero...
No es humor negro, pero no tiene miedo de darle a quien sí. sea, ya sea iglesia, ya sea... Sobre todo al propio humano, al propio hombre. Yo me acuerdo uno de sus monólogos en los que hablaba de que nos creemos que somos intocables, ¿no? De que nadie se puede meter con nosotros. Y entonces él decía, no lo voy a decir aquí, pero eres la mayor mierda de todo esto. Entonces, ¿por qué no me puedo meter contigo? Y él es así. Sus tramas muchas veces van a lo que es la propia vida del cómico. Y bueno, yo la recomiendo. Es que no puedo hablar más porque me quedo sin tiempo. Y es una reflexión mía. Es un nuevo Woody Allen. Si queréis que os lo diga.
De hecho, sale la última película de Woody Allen.
Sale la última película de Woody Allen en Blue Jasmine. Y para mí es un nuevo Woody Allen con unas formas totalmente diferentes. Con unos medios totalmente diferentes también. Pero que es un poco la esencia del primer Woody Allen. Y vamos un poco a publicidad. Y volvemos con Alberto Rey, que se nos está acabando el programa y no hablamos con Alberto Rey.
Cervantes va a dir, una retirada no és una derrota. Nosaltres et diem, si et retires del tabac, guanyaràs la batalla de la salut. Que el sol no es pon sense tornar. Solidaria.
Buenas tardes, Alberto. Ya tenemos a Alberto Rey de teléfono.
Hola, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, Alberto. Gracias por venir aquí un lunes más al Contraplano, a Radio UMH. Bueno, Alberto Rey, asesino en serie, como más comúnmente suele afirmar, ¿verdad?
Bueno, no sé, esto suena un poco mal.
Asesino en serie de series de televisión, está claro.
Sí, dejémoslo claro.
Es un seriéfilo, un crítico, un tuitero, un bloguero, y además y todo escribe en El Mundo. Sobre series de ficción y todo este tema de la televisión y todo lo que estamos hablando hoy. Bueno, Alberto, estamos aquí debatiendo un poco sobre en nuestro especial Friki Series de las series que cada uno hemos traído. Pues hemos tenido Modern Family,
Breaking Bad,
Louis, y yo, por ejemplo, he propuesto Dexter. ¿Y cuál es la que a ti más te gusta, la que no asesinarías en serie nunca?
Pues yo, bueno, podría elegir dos, ¿no? Yo no asesinaría, por un lado, Wife, que es quizá mi serie favorita.
The Wire.
The Good Wife.
The Good Wife.
The Wire no es mi serie favorita. Ah. The Wire es una serie que me encanta, pero no, pero tengo unas opiniones un poco complicadas con ella.
Hemos tenido, perdón, sí.
Y luego The Walking Dead me parece la serie perfecta en comercialmente, es decir, una serie elevada e inteligente, pero que la ven millones de personas y que tiene mucho éxito. A mí me parece algo brillante en televisión.
Hemos tenido hace unos minutos a Natalia Marcos hablándonos de The Good Wife. Y bueno, cuéntanos un poco de Walking Dead, la otra de tus preferidas.
Bueno, The Walking Dead es una serie que parte de un cómic que tiene muchísimos fans, una serie de cómics de Robert Kirkman, que ha sido muy muy criticada precisamente por supuestamente no ajustarse a toda la dureza que aparece, ¿no?, en las páginas del cómic. Sin embargo, es una serie durísima que ha llevado la violencia a unos extremos en televisión, sobre todo en televisión no especialmente sofisticada, ¿no? La ha llevado muy lejos la violencia y que propone un universo que a mí me resulta súper atractivo y muy novedoso, ¿no? Y sobre todo con una calidad visual y técnica acojonante.
Y bueno, ¿no hay nada en el mercado español que te atraiga? ¿No hay nada que te guste de la ficción española?
Sí, a ver, hay cosas que no me disgustan. Yo tengo serios problemas con las series familiares, con las series en las que siempre pasa lo mismo y que es todo lo mismo. Pero mira, este año pues hemos tenido sorpresas, ¿no? Hemos tenido El tiempo entre costuras, que me parece que es una serie muy, muy buena. Muy buena, o sea, no para ser española, es una serie buena. yo no soy fan, especialmente fan de la que se avecina, pero reconozco que tiene unos guiones brillantísimos y que se la dejaran en 40 minutos, y no te digo ya en 20, sería una obra maestra. En 70, pues me parece demasiado. Pero no soy nada pesimista con las televisiones españolas. Creo que cada vez se hacen mejores y se harán mejores.
Y bueno, ya casi para acabar, porque además de que te estamos perdiendo un poco y que no nos queda casi mucho de tiempo, nos gustaría saber, bueno, te hemos visto en algún anuncio de Canal Plus Series y nos gustaría que nos dijerais qué diantres es Spoilers Hotel, porque yo a mí no me ha quedado nada claro de momento.
Pues Spoilers Hotel es un sitio en el que vivimos de vez en cuando unos cuantos seriéfilos metidos como en cápsulas. No es muy cómodo, la verdad. Y donde hablamos de series, bueno, ya. Pero supongo que acabaréis sabiendo más de lo que es, ¿no? Hasta ahora yo creo que es lo mismo que vosotros, simplemente que yo estaba ahí metido.
Vamos, que sabes lo mismo que nosotros, o sea,
muy poco más, nada. Muy poco más. Sé que me meto ahí dentro y hablo de series.
Vale, pues podremos disfrutar un poco más de Spoilers Hotel.
Mucho espero.
Muchas gracias, Alberto Rey, por haber estado poquísimos minutos, pero muy buenos, y esperamos poder volverte a tener alguna vez aquí.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, esta era la última serie que teníamos. ¿Te gusta cómo ha entrado? ¿Te has reído? Esta es la última serie de Walking Dead que yo empecé a seguirlas y me quedé por la tercera temporada. No sé vuestros casos.
Igual que tú, exactamente. Igual que tú. Empecé la tercera, me vi los dos primeros y la dejé. Y no sé por qué,
porque me encantaba. Me estaba gustando mucho más que al principio.
Yo me quedé la segunda.
Y me quedé ahí, la retomaré algún día, porque además mi hermano la sigue y está siempre con The Walking Dead. Así que, ya esta era la última serie que teníamos.
Sí.
No podíamos hablar de muchas más.
Hemos olvidado de muchas, de Juego de Tronos, de así como estas que están triunfando, Big Bang, como conocí.
A mí me hubiera gustado hablar del séquito, que yo amo el séquito y amo los personajes del séquito, porque aunque no tenga gran calidad y aunque no sea de las más seguidas y de las que mejores críticas tiene...
¿Es de las más seguidas?
Bueno,
sí.
Comercialmente no...
Pasa es que acabó hace ya años, pero es de las más seguidas.
En Estados Unidos.
Era de las más seguidas.
Aquí en España no.
Pues si a la serie estadounidense le importa a Estados Unidos.
No me líes. Bueno, pues que me he enamorado, yo me enamoré de Vince, de Eri, de Tortuga y de Johnny, drama. Y yo la recomiendo desde aquí. Y bueno, y de un montón más que podríamos haber hablado. Como siempre, decimos los estrenos rápidamente, Alejandro.
Nuestros maltratados estrenos.
Hoy, bueno, este viernes se estrena El Hobbit de Peter Jackson, 12 años de esclavitud de Stephen McQueen, Diana, Free Bears, que es animación, y Guadalquivir, una producción española, que es un documental sobre el río Guadalquivir, sobre la historia de un zorro durante el cauce del río Guadalquivir.
Diana no es Diana.
No, bueno, Diana, perdón.
De Diana Princess.
Y nos despedimos del Contraplano. Muchas gracias a todos por estar otro lunes con nosotros. Recordad que podéis encontrarnos en Twitter, en Facebook, en iVoox. Y si venís a nuestras casas también nos vais a encontrar, porque mucho no nos movemos. En la revista cinemática.wordpress.com también.
Y radio.wmh.es.
Gracias a Patricia López, nuestra técnica de sonido. Y ahora nos despedimos con...
Con Brian Griffin, que ha sido un personaje de Padre Familia, el perro de Personaje de Familia, que no voy a decir por qué es noticia, pero que ha sido noticia durante las últimas semanas, noticia polémica en Twitter, y nos despedimos con una canción de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Nos despedimos también de Vero. Muchas gracias, Vero.
A vosotros siempre.
Y muchas gracias de Rafa por haber venido.
Sí, casi se te olvida, pero bien, me despido yo también.
No se me iba a olvidar.
Gracias, chicos. Nos vemos nos oímos el lunes que viene. By a gay guy. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. Whoa, big guy. But you're probably never even gonna see him again.